Buenas noches, querida audiencia de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de Por la Vida, este espacio que martes a martes se dispone a hablar de los temas de la bioética desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tener un invitado muy especial porque nos va a acompañar Monseñor Alberto Bochatay, presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura y además miembro de la Pontificia Academia para la Vida, quien ha sido recientemente organizador y partícipe en dos seminarios que se hicieron en el Vaticano sobre inteligencia artificial y salud. Así que vamos a estar conversando con Monseñor Bochatay sobre los temas de la inteligencia artificial y la salud, con las noticias más frescas de actividades hechas en noviembre de 2025 en la Santa Sede. Así que un testigo de primera línea. Bueno, como siempre, gracias a ustedes por abrirnos sus casas para compartir este espacio de radio en esta familia que es Radio María. Bueno, vamos a digamos, también tener la columna de Daniel Vargas, la entrevista con Monseñor Bochatay y toda la actualidad. Aprovecho para agradecer al equipo de Por la Vida, Inés Frank, Inés Cantizano, Rodrigo Bustos, Daniel Vargas, Pedro Crespi, María Justa Repie, Sofía Bertrán y Laura Nijamín, que bueno, martes a martes colaboran, hacen posible que estemos al aire. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Federico Stucker en la operación y a Adriana Gile en la producción por parte del equipo de Radio María. Comenzamos con las noticias. Las noticias nos llegan en este caso desde Washington, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha informado el 12 de diciembre, hace el viernes pasado, que la Comisión Interamericana presentó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos referido a la responsabilidad internacional del Estado de Chile porque no inscribió a una segunda madre, en caso de dos mujeres que hicieron un tratamiento de reproducción asistida, el Estado querían la doble maternidad de sus hijos y solo inscribieron a la madre que había dado a luz y gestado a los hijos. Bueno, en este caso, bueno, esto plantea un tema en torno a, obviamente, la discusión en torno al matrimonio y en torno a el derecho a la identidad de los niños. Es decir, anotando a dos madres, se silencia la identidad biológica del progenitor. Estos son uno de los temas de la fecundación artificial con gametos de de tercero, lo que se llama la fecundación heteróloga, y plantea estos problemas de identidad. Veremos cómo lo resuelve la Corte Interamericana. O sea, el caso ahora deja el ámbito de la Comisión Interamericana y pasa al ámbito de la Corte Interamericana, así que estaremos atentos. Varias veces en nuestro programa hemos hablado de la importancia del derecho a la identidad, de las discusiones que existen en las técnicas de reproducción humana asistida cuando se habla de este tema, y bueno, simplemente vale como atención lo que va a pasar en esta materia. La otra novedad es la presentación en el Congreso de la Nación de nuevos proyectos de ley sobre gestación por sustitución, es decir, proyectos vinculados con lo que se conoce habitualmente como la maternidad subrogada o el alquiler de vientres. En total existen 7 proyectos con estado parlamentario y un proyecto que perdió estado parlamentario. En estos días, además, se anunció que sí iba a haber alguna actividad en el Congreso y no deja de está en movimiento el tema, más allá de que ya entramos en el periodo de sesiones extraordinarias y el tema no ha ingresado en estas sesiones. Pero, sin embargo, vamos teniendo noticias de que se presentan nuevos proyectos de ley que lo que tratan es de legalizar esta práctica. A veces se suele decir que sobre la maternidad subrogada o la gestación por sustitución hay un vacío legal en la Argentina. Bueno, eso no es verdad. O sea, no hay un vacío legal. La Corte Argentina, la Corte Suprema, claramente dijo en un fallo de octubre de 2024, fallo que comentamos en nuestro programa varias veces, que los acuerdos de maternidad subrogada no tienen ningún valor y que los hijos nacidos de la madre gestante se anotan como hijos de la madre que da luz y no como lo pida el contrato de alquiler de vientres. Esto porque así lo dispone el Código Civil. El Código Civil dice que la madre es la que da luz y por más que haya un acuerdo, por más que haya un contrato que haya dicho que esa mujer cuando gesta y nace su hijo lo entrega a unos que requirieron la técnica, los comitentes se los llama, eso no es de ningún valor, porque las normas sobre que regulan la filiación, las normas que regulan los vínculos maternos filiales, son de orden público, no pueden ser disponibles por las partes, no pueden ser modificadas por contrato, porque eso significaría algo así como privatizar la maternidad. Y nosotros pensamos que los vínculos de filiación, los vínculos de identidad de un niño, son algo tan tan importante que no tenemos que, digamos, que afectarlos, ¿no? Hay algo que se llama el derecho a la identidad que se vincula con justamente elementos biológicos, elementos sociales, elementos volitivos, y hay que tratar que todo eso vaya junto, ¿no? Entonces, sin embargo, en nuestro país se han dado fallos judiciales pidiendo el alquiler de vientres, la maternidad subrogada o la gestación por sustitución, y esto ha dado lugar a muchas discusiones y a intentos de legitimarla a través de distintos fallos judiciales. Esto ya se remonta a 2015. Vale recordar que el tema se había discutido bastante durante el tiempo en que se estaba en debate parlamentario el nuevo Código Civil y Comercial que se presentó en 2012 y que se aprobó en 2014, pero el Congreso en esa discusión parlamentaria decidió no incluir la maternidad subrogada entre las figuras legitimadas en el libro segundo del Código Civil y Comercial. De hecho, un artículo, que es el artículo 562, específicamente dice que cuando se usan técnicas de reproducción asistida, el hijo que nace es hijo de quien dio a luz, o sea, es hijo, la maternidad sigue al parto. Esto fue muy debatido en el año 2012, 2013, 2014, en el marco del Código Civil. Es más, hubo audiencias por todo el país, hubo muchísima oposición a la maternidad subrogada y finalmente el Congreso decidió no incluirla. No obstante, en todos estos años se ha seguido ofertando, ha habido agencias que ofertaban esto, incluso muchas veces con gente de afuera, hemos conocido casos muy dolorosos, un caso de una señora del extranjero que había contratado un alquiler, había alquilado un vientre y que luego se arrepintió, entonces no quiso recibir al niño y la madre tampoco lo quería, entonces un niño que quedó, digamos, como abandonado al nacer, con todo el drama que esto significa. Y esto generó incluso una causa penal, una causa por trata de personas que se está investigando y que está siendo, digamos, bueno, está avanzando en las instancias judiciales correspondientes. Y entonces ahora hay todo un movimiento para tratar de que el Congreso legisle sobre este tema y lo legalice. Nosotros claramente tenemos que seguir que esta es una práctica que afecta a la dignidad de la mujer, afecta a la dignidad de los niños, afecta a la dignidad de la familia y por lo tanto no debe ser autorizada. Y está muy bien lo que resolvió la Corte y estaría mucho mejor si además hubiera un artículo que específicamente lo prohibiera. No hace falta ese artículo en sentido estricto para considerar que haya una prohibición, porque está claro que los vínculos filiatorios no se pueden acordar por mero acuerdo de partes. No, el contrato no puede, no todo es materia de contrato, ¿no? ¿Cómo se determina quién es hijo, quién es padre? No es el fruto de un contrato, es el fruto de una norma que se llaman de orden público. Y así lo dijo la Corte, ¿no? Por otra parte, todos estos proyectos de ley que están discutidos, que están presentados en el Congreso, además, afectan también a las mujeres más vulnerables, porque generalmente estas agencias buscan a mujeres vulnerables y hay como una suerte de explotación. Y esto ha sido señalado muy claramente en un informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra las Niñas y las Mujeres de la ONU durante este año, informe sobre el cual dimos cuenta varias veces también en nuestro programa. Y por supuesto, también a nivel internacional existe una iniciativa que se llama Declaración de Casablanca, que promueve la abolición de la maternidad subrogada en todo el mundo y es una iniciativa que realmente ha procurado ponerle un límite a los abusos y a esta práctica y que haya un concierto de naciones que no solo la prohíban, sino que además saquen un tratado internacional. Ya en varios países está prohibida la maternidad subrogada de forma expresa y hay toda una discusión entonces sobre cómo hacerlo más operativo esta prohibición y lograr prevenir estas formas nuevas de explotación de niños y de mujeres que realmente genera mucha preocupación. Entonces, la noticia es que se han presentado nuevos proyectos en el Congreso de la Nación. En total quedan 7 proyectos, de los cuales al menos 2 están en el Senado, el resto están en la Cámara de Diputados y que bueno, todavía no han comenzado su tratamiento propiamente dicho y veremos qué pasa. Seguramente el año que viene tendremos debate sobre esta cuestión en el Congreso de la Nación. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Vamos a cerrar esta columna inicial de noticias y de novedades y los invitamos a que nos sigan escuchando. Ahora vamos a tener la entrevista con Monseñor Alberto Bochatey, que nos va a hablar de los 2 seminarios que se hicieron en Roma sobre inteligencia artificial y medicina. Así que estamos muy atentos a estas novedades que nos trae desde Roma Monseñor Bochatey. Vamos ahora a una pausa musical en esto que es Por la Vida, por Radio María.
Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior y en su corazón, darle habitación. Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior y en su corazón, darle habitación. Mm-hmm.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y tenemos hoy el honor de que nos visita el padre, Monseñor Alberto Bochatey, quien bueno, es un destacado obispo experto en temas de bioética, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, y ha estado recientemente en Roma participando en dos seminarios muy importantes sobre inteligencia artificial, salud, medicina, y nos parecía que nos podía sumar a Por la Vida. Buenas noches, padre Alberto, un gusto tenerte acá al aire.
Buenas noches, Nicolás, y a todos los oyentes, un placer estar nuevamente en Radio María.
Bueno, como siempre, gracias, gracias por tu disponibilidad, por tu cercanía, por todo tu ministerio y por tu trabajo en abrir horizontes de pensamiento y de reflexión en temas nuevos. Siempre te has caracterizado por eso, por estar por así decirlo, en la punta, en la vanguardia de la reflexión, y ahora en el pontificado de León XIV. Que ciertamente su nombre está marcado por este nuevos desafíos de la inteligencia artificial, abriendo los caminos de inteligencia artificial y salud. Contanos un poco, Monseñor, qué fue, en qué consistieron estos seminarios y un poco sus objetivos y la estructura que se plantearon.
Sí, mira, fueron una coincidencia de fechas, porque en realidad eran dos eventos diferentes que por circunstancias se hicieron una semana siguiente a la otra. El primero fue el seminario alentado por la Pontificia Academia para la Vida y la Asociación Internacional de Médicos Católicos, que se asociaron justamente para tocar el tema de inteligencia artificial, especialmente dedicada en el ámbito de la salud. Hubo más de 250 participantes y se tocaron distintos aspectos. De Argentina estuvo la participación también del padre Rubén Revero, director del Instituto de Bioética de la UCA, y de la doctora Isabel Íñigo, que también hizo una presentación sobre algunas bajadas concretas en el tema de salud, muy específicos, que fue, vale la pena subrayarlo, ¿no? Fue muy reconocida, tal vez una de las conferencias que más impacto tuvieron en una colega argentina, así que nos alegramos mucho que haya sido así. Y ahí la gran preocupación es que inteligencia artificial, por distintas áreas, ya ha llegado al tema de salud. Desde luego, a nivel, por ejemplo, directo, en equipos, maquinarias, robots, cirugías a distancia, etcétera, pero también más remoto a nivel de los laboratorios, por ejemplo. Hoy en los laboratorios mucho se trabaja a partir de inteligencia artificial, porque todo lo que es investigación, el tema de los algoritmos, el tema de la búsqueda de diagnósticos a nivel universal. Vos fijate que tradicionalmente en medicina, un estudio hecho con 4.000, 5.000 participantes, ¿viste? Era inmenso, era algo reconocido nacional. Hoy se pueden hacer estudios a partir de 20, 30 millones de personas. O sea, los datos son inmensamente más plenos, más precisos, pero también hay que saber utilizarlos. Por otro lado, también en forma remota es la formación de los médicos y el personal de salud, que nosotros tradicionalmente lo dividíamos entre medicina y enfermería. Hoy aparece en el medio toda la parte técnica que tanto médicos como enfermeros tienen que tener una preparación específica para la utilización, la buena utilización de todas las posibilidades, la potencialidad que tenemos en inteligencia artificial. Ese encuentro también fue muy, muy, muy lindo, y el Papa León recibió al grupo y tuvo un discurso muy interesante, sobre todo también dirigido a la parte también de formación y a la parte de financiamiento de estas cosas. No nos olvidemos que el Papa León ya en su primer mensaje habló de la inteligencia artificial, como dos metas, una a nivel antropológico, político, si se quiere, el tema de la paz, así como Juan Pablo II tenía el saludo de alabado sea Jesucristo cuando saludaba, o el Papa Francisco tenía sus buenas tardes, buenas noches, el Papa León dice la paz esté con ustedes, ¿no? Claramente empezamos pidiendo y hablando de la paz. Y después el otro tema es la evolución mediática y todo lo que tenemos como los temas hoy de comunicación que nos han superado tremendamente, así como León XIII trajo al mundo al siglo XX. León XIV lo está llevando al siglo XXI, y así como León XIII tuvo la revolución industrial, nosotros tenemos la revolución, digamos, de los medios, de la comunicación, de todo lo que es la computación, Internet y demás, ¿no? Así que él se interesa mucho de este tema y la Iglesia sigue trabajando. De hecho, la Academia por la Vida, que está cambiando autoridades en este momento y demás, pero este es un objetivo que lo tiene claro. Y después el otro seminario de otra envergadura es el noveno seminario que vengo dirigiendo yo con el doctor, con el licenciado Cristian Massa, desde hace ya más de 10 años. Es un seminario que empezó para argentinos dedicados a los temas de salud, obras sociales, laboratorios, clínicas médicas, prestadores de salud, etcétera, para hacer un seminario sobre ética en el gerenciamiento de las empresas de salud. Eso ha ido teniendo mucho éxito. Este año eran más de 130 participantes. Empezamos con grupos de 20, de 30 profesionales. Este año fueron 130. Y llegamos a 14 países de América Latina, con algún participante de España y algún participante de Estados Unidos. O sea, esto ha ido creciendo muchísimo. Tuvimos el honor de haber sido recibidos por el Papa Francisco en su momento, y esta vez también el Papa León tuvo la generosidad de recibirnos en audiencia el lunes 17 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Me preguntaba, si me parece muy bien. Es llevar a tantos profesionales de alto rango en el ámbito de las empresas de salud, como te digo, todo lo que es salud, ¿no? Prepagas, obras sociales, laboratorios, farmacéuticas, clínicas médicas y demás, que entre esos 130 participantes manejaban casi 600 millones de usuarios del sistema de salud en América Latina. La llegada que tiene esta gente es muy grande. Y como yo les decía, acá no se trata de que la iglesia viene a pedirles un poco de caridad y pagarme una operación o pagarme una prótesis para un pobre, sino introducir en tu sistema empresario la dimensión ética, la dimensión moral. Y para eso te ofrecemos en este seminario, que lo hacemos en el Vaticano, que conozcan lo que hace la iglesia en el campo de salud. Por eso participan como oradores de nuestro seminario. Profesionales de la Universidad Católica del Gemelli de Roma, de la Clínica Gemelli, tenemos el sponsoreo de la Pontificia Academia para la Vida, la Comisión para América Latina, y el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, que es donde pasó la Secretaría o el Dicasterio de Salud. ¿Te acordás que antes existía la Secretaría de los sanitarios, como decíamos, los agentes
La
sanitarios? Bueno,
pastoral secretaria.
el pastoral sanitaria, eso quedó subsumido en el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral. También la visita al Santo Padre, desde luego, y también visitamos San Pedro, se hace una misa, etcétera. O sea que ponemos un poco todo, lo científico, lo académico, lo religioso, y entonces estos empresarios se llevan una visión bastante realista y actualizada de qué está preocupada la Iglesia, qué está haciendo, cómo podemos desarrollar e introducir dimensiones humanas, éticas, morales en la empresa sanitaria o en el mundo, en el sector salud, que es tan importante y que a veces es tan escaso, digámoslo, ¿no es cierto?
Exacto.
Porque, como nos dijo una vez el Papa Francisco, ustedes no tienen clientes, ustedes tienen pacientes, ¿no es cierto? Y ustedes no venden un producto, sino que cuidan o tratan de restablecer la salud. Es un tema muy delicado, muy personal. Y un campo donde todos, antes o después, pasamos, ¿no? No hay una persona en el mundo que no tome alguna medicina, que no necesite algún médico en la vida, ¿no es cierto? O sea, es algo que nos toca a todos y que es así universal.
Interesantísimo. De este último tema de ética y en el gerenciamiento de la salud, estaba también la cuestión de la inteligencia artificial. Y al leer el mensaje del Papa me encontré con una, parece que a mí que es una cierta novedad, que es que él se detuvo en el problema de justamente los que gerencian salud, cómo miramos al paciente en un mundo de datos, porque corremos el riesgo de transformar al paciente en dato. Y el Papa habló un
Seguro.
poco de eso y a clasificarlos. ¿Qué puedes decir de eso? O sea, ¿cómo fue recibido? ¿Qué leíste vos? Que obviamente lo conocés mucho más al Papa León y además estuviste ahí. ¿Cómo leí bien yo? ¿Qué quiso decir el Papa en este sentido?
Exactamente, sí, lo leíste muy bien. Y te voy a decir, tuvo un impacto impresionante. Siempre es impresionante visitar al Santo Padre. Ya te digo, este es un mundo de empresarios, incluso hay gente judía, muchos agnósticos, gente que no practica la religión, que están en el negocio de la salud. Pero nadie se quiso perder la audiencia con el Papa. Y por cuestiones de agenda del Papa, nos concedieron la audiencia el lunes a la mañana. O sea, empezamos el seminario con la visita al Santo Padre, que yo te voy a confesar, en lo más íntimo no me gustaba. Yo hubiera preferido empezar con un par de días de charlas y en el medio por ahí tener la visita al Santo Padre. Por supuesto, felicísimo y agradecidísimo cualquier día y cualquier hora. Pero pensé, esto se va a perder un poco. Para nada. El discurso del Santo Padre fue la guía de todo el seminario, toda la semana. Todos los oradores, como nos dijo el Papa el otro día, cuando visitamos al Papa, era una referencia constante del Santo Padre. Y efectivamente él subrayó un poco esta dimensión, que también lo hace el documento sobre la inteligencia artificial de la Iglesia, de atención con los datos. Qué bueno que podamos tener tantos datos, pero el algoritmo nos da la información, nosotros tomamos la decisión, ¿eh? Que esto es algo que no podemos ceder, que el Papa también lo recordó. No podemos ceder la decisión, porque el algoritmo va a ser preciso, sí, sin duda. Por ahí mucho más preciso en el diagnóstico de lo que puede ser un humano que se puede equivocar, o un análisis que pudo estar mal hecho, o etcétera. Pero ese hecho de que me da el dato duro, preciso, no interpreta la humanización de ese dato. ¿Qué quiero decir con esto? A veces dice, mire, lo mejor para este paciente es que haga tal tratamiento en tal clínica que queda a 300 kilómetros o 400 kilómetros de su casa. Pero resulta que ese paciente es mamá de 5 hijos. Y si ella no se puede ir a 400 kilómetros, pues no tiene con quién cuidar a sus hijos o dejar a sus hijos, o el costo que la puedan visitar o acompañar. Y a lo mejor ella prefiere un tratamiento no tan bueno, pero con alguien que le agarre de la mano, con alguien que la pueda ayudar, que pueda a lo mejor volver a su casa a la tarde a encargarse de sus hijos. Eso el algoritmo no te lo va a decir. Eso es una decisión humana, subjetiva, con valores, con principios, con circunstancias, que es muy difícil que la máquina lo pueda hacer. Lo mismo que saber que el dato técnico no siempre es el mejor dato ético, ¿no? O sea, a veces técnicamente se dice la mejor medicina es esta, que cuesta, no sé, como pasa ahora, algunas medicinas que cuestan, no sé, 20 mil dólares por mes, una cosa así. Bueno, esa no es una solución para nuestra gente. ¿Quién puede pagar 20 mil dólares por mes? ¿O qué obra social puede encargarse? ¿O hasta cuántos puede pagar 20 mil dólares por mes? Porque a veces nosotros decimos, che, yo pago mi obra social o pago mi prepaga, me tiene que cubrir todo lo que dice. Sí, muy bien, pero hay límites también para ellos. Y yo no estoy acá haciendo una apología de la obra social, ni mucho menos. Pero seamos sinceros, hay costos, hay cosas que hay que medir verdaderamente, ¿no? Bueno, todo eso sí fue tema de diálogo. Hubo un día una interesante ponencia justamente sobre el costo de los medicamentos, que a veces se llaman medicamentos caros, ¿no es cierto? O medicamentos de alto costo. Nosotros a veces decimos la verdad que a veces son medicamentos de alto precio, porque a veces se pone un precio que no necesariamente refleja el costo, ¿no? Porque es el único que hay, porque hay que traerlo importado. Por ejemplo, es un absurdo que en nuestro país, con todos los problemas que tenemos, los medicamentos sigan teniendo IVA. O los medicamentos, algunos importados que hay que traer porque no se producen en el país, pagan como un porcentaje de lujo, más o menos, ¿no es cierto? Que es lo que te encarece muchísimo. Medicamentos que ya de por sí son caros. Entonces hubo un buen debate sobre ese tema de no engañarnos, de hablar de medicamentos de alto precio cuando es el alto costo, perdón, cuando en realidad es que le han puesto un precio muy alto, ¿no es cierto? Y además que muchas farmacéuticas o intermediarios u obras sociales hacen sus precios. Una cosa es el precio de lista y otra es el precio que se paga. Como en todo comercio, los comerciantes negocian con el proveedor y a veces hacen figurar un precio, pero en realidad pagaron otro, no menor. Y a la hora de la venta, bueno, en fin, todo este tipo de cosas que es un mundo muy complejo, a veces dicen, no, los laboratorios no son ni buenos ni malos, son como todos los que tienen empresas que quieren ganar dinero, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá estamos hablando de la salud de la gente o del acceso. Del acceso a la salud, a los medicamentos, que también se habló mucho de eso, es un tema que por ahí puede ser un poco técnico para una entrevista de este tipo, pero también nosotros tenemos que preocupar éticamente que toda la gente tenga acceso a todo lo que hay, ¿no es cierto? Y que pueda necesitar, ¿no? Porque acá no se trata de que me den todos los medicamentos, ¿no? A veces la gente dice, no, tengo a mi mamá enferma, quiero todo para mi mamá. Me parece muy bien. Y luchar por todo, pero todo lo que le haga falta, todo lo que le haga bien a ella, a esa persona en ese momento, en esas circunstancias. Y a mí me gusta poner un ejemplo que es un poco burdo, pero para entender lo que estoy diciendo, que si alguien me dice, uy, padre, qué bien, lo invito a comer a mi casa. Y entonces la señora dice, uy, va a venir a comer el padre, vamos a darle todo lo que tenemos. Y agarra la alacena, la cocina, la heladera, todo lo pone en una cacerola y bueno, eso va a ser un asco, ¿no es cierto? No es ninguna comida. En cambio, por ahí un bifecito con un tomate y una lechuga es una excelente cena y son tres elementos que era lo necesario para una buena cena, ¿verdad? Bueno, en medicina pasa lo mismo. La gente no quiere que le den todo, que le den lo más caro, que le den no sé qué. Y no necesariamente es así. A veces con poco o con determinado cosa con algo de menor costo sirve igual, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es motivos de crear una conciencia ética y moral que no solo sea crematística, no solo sea de ganar dinero, sino que sea de servir mejor a ese paciente, ¿no? A veces tenemos grandes problemas con el acceso a las prótesis de cadera, por ejemplo, para las personas mayores. Y es diferente que la cadera se la fracture un hombre de 40 años en un accidente a una persona de 90 que se le arregla la cadera para que no sufra y bueno, pero no va a jugar al fútbol, no va a subir el monte Aconcagua. Entonces, la prótesis no tiene que ser la más cara que hay en el mundo, tiene que ser la que le vaya bien, la que le sirva para esa persona en esas circunstancias. Y todo eso todos tenemos que, por un lado, entenderlo. Otra área que también tuvimos ahí en el diálogo y que de alguna manera el Papa lo trató un poquito más indirectamente, pero hablando de la ética en los servicios, que es la judicialización, ¿viste? De los temas de salud. Cualquier cosita que pasa, enseguida se hace una denuncia, una demanda, y el juez determina, le manda, le obliga a la obra social a pagar esto, a pagar el otro. Hubo una mesa jurídica muy interesante con algún juez, abogados, especialistas en los temas de los juicios en salud, y nos decían cómo a veces estas demandas judiciales ocupan en algunos juzgados hasta el 30 y el 40% de todas las causas. ¿No? Es un absurdo. Eso tendría que haber o un fuero específico de salud o algunos criterios un poquito más universales de saber cuándo hay que hacer la demanda judicial, ¿no? Porque no todo lo que yo quiero o lo que un médico prescribe es lo que hay que hacer. Porque a lo mejor ese médico tiene ese criterio, pero haces otra consulta y otro médico tiene otro criterio. Como ven, el tema es complejo y hay muchos elementos que no son netamente médicos científicos, sino antropológicos, humanistas y éticos y morales.
Exacto, sumamente interesante y de enorme actualidad para nuestro país y con una resonancia concreta para el bien de la gente, ¿no? Te quería preguntar sobre esto. Digamos, vos hablaste de los costos. En la reflexión ética que fueron haciendo, también hay una discusión sobre este tema de, bueno, puedo incorporar toda tecnología, tenemos que discernir cuánto de esto incorporamos y cómo manejar los conflictos de intereses en ese desarrollo tecnológico con los intereses del paciente, con los intereses de la salud pública, con los intereses de la salud colectiva, porque también hay desarrollos que pueden ser muy de punta para una situación específica, pero perder a veces la inversión de necesito gasas o necesito lo más básico, ¿no? ¿Cómo fue la reflexión en eso de la dimensión, diríamos, colectiva del derecho a la salud y toda esta puja o carrera biotecnológica que nos fascina, que nos muestra hacia dónde va, pero a veces con una cierta pérdida de horizonte hacia bueno, poshumanistas, transhumanistas, extender la longevidad, que como que uno dice, pero estamos fuera de la realidad si estamos hablando de nuestro país donde faltan las cosas más básicas, ¿no?
Seguro, ¿no? Es muy, muy buena tu reflexión, porque sí, también se habló de eso. En Argentina, más o menos, hablo así en general, números redondos, no es preciso. El 50% de los medicamentos son de producción argentina. Tenemos laboratorios que nos pueden dar lo que tenemos. El otro 50% viene de afuera, o se hacen aquí en Argentina, pero con laboratorios multinacionales o internacionales que tienen sede también acá en Argentina y que por ahí tienen cosas más específicas o algunos medicamentos que solo lo tiene algún laboratorio, cosas muy específicas, como vos decías, de alto costo, de alto precio a veces. Y bueno, ¿cómo podemos regular un poco eso? ¿Cómo podemos ayudar? Sin duda, un tema es que el gobierno realmente entienda que los temas de los laboratorios, que a veces a los laboratorios siempre se tiene mucha, como decía nada, mi abuela, ojeriza, ¿no? Que los miran, no, estos son unos salvajes, se llenan de oro, se llenan de plata, todo contra el laboratorio. No, el laboratorio puede haber muchos casos de eso, pero también está dando un servicio. Mira, yo tomo un medicamento, no voy a decir cuál para no hacer publicidades, que el mismo medicamento de distintos laboratorios cuesta desde 250 mil pesos hasta 40 mil pesos. El mismo medicamento, la misma droga. ¿Ves que es un rango imposible que me digas qué hay de diferencia? Puede haber mayor precisión, mayor calidad. Entonces uno dice, entiende, bueno, yo en definitiva tomo uno argentino que me cuesta 80 mil pesos por mes, ¿viste? Y que estoy andando perfectamente de salud con ese medicamento. Quiere decir que hay posibilidades, no siempre lo más caro es lo mejor, sino que hay que buscar. También es verdad que algunos son más baratos porque son de peor calidad o tienen tecnología más antigua o no están actualizados, o también está otro tema, no pagan patentes. Hay cosas que cuando se vence la patente de un medicamento, se puede hacer mucho más barato porque no hay que pagar regalías a las patentes. Eso es un tema también muy, muy complejo de esa manera. Pero repito, nosotros tenemos una muy buena industria de farmacéutica argentina que podemos utilizarla, que podemos potenciarla y que hay que racionalizarla también, ¿no? Para que no siempre lo más caro es lo mejor.
Muy bien.
Por otro lado, también tenemos el problema de la estructura pública, cómo se administra lo público. Vos mirá, este último tiempo hemos tenido toda esta difícil situación del Hospital Garrahan, ¿no es cierto? Con tantos reclamos salariales y bueno. Y ahora hemos visto que después de varios meses, con el mismo presupuesto se ha logrado pagar muchos mejores sueldos a el personal del Garrahan, que no estará resuelto el problema, que no es la última solución, de acuerdo, siempre habrá que seguir ajustando la sintonía fina, ¿no es cierto? Pero cambiando la administración, haciendo ciertos controles y demás, hay recursos en salud también. La Argentina gasta muchos recursos en salud, tiene buenos recursos en salud. Por otro lado, también, como hablábamos de los precios de los medicamentos, la variedad de medicamentos. Por ejemplo, hay algún medicamento específico, alguna enfermedad. En Estados Unidos hay cinco o seis marcas para ese medicamento. En Chile, por ejemplo, tenemos hasta seis, siete marcas del mismo medicamento. En Argentina hay 17 que hacen el mismo medicamento. Entonces, hay una disparidad, se pierden en el horizonte tantas cosas que no es necesario. Esos laboratorios deberían revisar su política y decir, bueno, si de este medicamento ya hay tanta competencia, no lo fabrico más y fabrico este otro que hay menos. Y ahí ese dinero lo dirijo a este otro. Bueno, ¿y por qué lo hace el laboratorio? Y porque le resulta redituable, porque se vende como la aspirina, digamos, no quiero dar marcas, pero es como algo así. Entonces se venden fácilmente. Ves que hay muchos factores. Y lo bueno es que podríamos mejorar muchísimo la medicina en Argentina y la atención con el tema de la supervisión y la racionalización de los gastos y demás. Otro tema social
Si me,
muy
si
grande.
me,
Sí, perdón.
si me permitís, vamos a, te invito a que hagamos una pausa, porque estamos en un bloque quizás ya para hacer un tiempito de escuchar un tema musical y al regresar continuamos con ese tema y te voy a retomar algo de inteligencia artificial. Estamos conversando con el padre, Monseñor Alberto Bochatay, aquí en Radio María, en Por la Vida. Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estamos conversando con el señor Alberto Bochatey sobre dos actividades, seminarios que se hicieron en Roma en el mes de noviembre de 2025, donde se pudo profundizar en temas de ética en el gerenciamiento de la salud y de inteligencia artificial y medicina. Y estábamos hablando de las cuestiones vinculadas con el derecho a la salud, más específicamente con el acceso a los medicamentos, y los temas que esto plantea desde el punto de vista de la planificación pública, la planificación incluso de la producción de los laboratorios, nos decías recién, padre, y te corté para hacer la pausa, pero estabas hablando de estas dimensiones del tema de los medicamentos que todos tenemos que tener en cuenta en este considerar la ética y la mejor reflexión común para responder a la necesidad de nuestra población, ¿no?
Claro, y hablábamos que a veces había demasiada proliferación de medicamentos, de muchos laboratorios, medicamentos que se repiten, y es bueno tener una alternativa de elección entre 3, 4, 5 marcas que vos puedas elegir un poco y con precios variables o con tecnologías variables, pero a veces se exagera, a veces hay mucho de ese medicamento. Y te decía, otro problema social, humano, muy grande que tenemos, aunque se está canalizando, pero todavía queda por resolver, que es la atención de la salud, que en Argentina es gratuita en el ámbito público, con nuestros hermanos de los países limítrofes, que vienen a atenderse en salud. Y a veces llegan hasta Capital Federal, ¿no es cierto? A mí me contaba hace relativamente poco un médico de un hospital municipal de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a las 5:30 de la mañana, casi una vez por semana, hay un autobús con 50 pasajeros desde Paraguay que vienen a hacerse atender al hospital público de la ciudad. Y son los primeros, como están a las 5:30 de la mañana, entran los primeros. Cuando llega el argentino ya hay 50 delante de él, ¿no es cierto? 50 personas para ser atendidas. Y a veces, una vez que lo atendiste, hay que atenderlo, hay que darle el medicamento, hay que darle la prótesis, hay que programar la cirugía. Y todos esos son fondos de la ciudad de Buenos Aires que va hacia gente que no ha aportado para eso y que incluso no es alguien que no aportó viviendo en la ciudad, viste, como ciudadano pobre, sino que vienen de un viaje desde el extranjero, imagínate lo que cuesta venirse desde Paraguay, estar, volverse, para atenderse gratuitamente porque en su país no lo atienden. Hay grandes diálogos con el consulado de Bolivia, con el consulado de Paraguay sobre todo, algo pasa con Brasil, pero en menor escala. Para ponernos de acuerdo que haya una contraprestación. Cuando, en cambio, un argentino que le pasa algo en Bolivia tiene que pagar con precios de extranjero. O sea, no hay una reciprocidad de los países y eso es un poco un abuso y también va en detrimento del ciudadano del lugar. Repito, no es que no haya que atender al extranjero, no es una cosa que sea una discriminación o una cosa racista, pero cuando es una cosa ya industrializada, que hay compañías, hay empresas que ganan plata trayendo personajes para que se atiendan en las saludes de Argentina, bueno, uno dice, vamos, vamos, un poco, vamos, vamos despacito, ¿no?
Completamente, sí, son desvirtuadas. La ley pensada en un contexto es desvirtuada, es usada para otros fines, ¿no? Indudablemente. Te
Exacto.
retomo lo de la inteligencia artificial. Uno a veces tiene como sensaciones encontradas, o sea, tiene por un lado fascinación, por otro lado miedo. ¿Cuál dirías vos que fue el espíritu que prima hoy en la reflexión, tanto del Santo Padre como de estos encuentros tan calificados en los que has participado y has incluso organizado? ¿Qué prima el miedo, el impulso? ¿Cómo definirías? ¿Y qué tenemos también como oyentes? ¿Qué tenemos que pensar de todo este fenómeno de la inteligencia artificial y su aplicación en ámbito concreto como la salud, ¿no? Que ciertamente
Claro,
es uno de los lugares más sensibles.
yo creo que prima la gran alegría y aceptación de la novedad,
Okay.
que es algo nuevo, es algo que se ha logrado, una tecnología nueva y que tenemos que aprovecharla, utilizarla para el bien común, y con toda advertencia. Es como aquel que compra un auto 0 kilómetros y bueno, tiene que ir con cuidado, porque si no está atento puede acelerar demasiado rápido y tener un accidente, ¿verdad? No tenemos que ser ingenuos, como siempre dijo el magisterio de la Iglesia, no todo lo técnicamente posible es éticamente válido. Y ese principio también se aplica a inteligencia artificial. Hemos visto los abusos que ha habido con inteligencia artificial, que no tenemos que repetirlos, ¿no? Yo mismo el otro día veía un TikTok o uno de estos así que te vienen por el telefonito, Maduro diciendo que bueno, que renunciaba, que se iba, que liberaba a los presos, que Venezuela no sé qué. Hecho con inteligencia artificial, lo vi 2 veces porque estaba tan bien hecho que parecía real. Eso es gravísimo, eso confunde, eso desacredita el buen uso de la inteligencia artificial. Así que, no, miedo no hay, hay precaución, hay decir, señores, no le quitemos a esto la dimensión ética y moral porque se puede disparar la liebre, ¿no es cierto? Podemos ir a parar a cualquier punto. Y después también hay. Reconocer que estamos en un proceso de adaptación. Mira, el otro día, en uno de estos encuentros, justamente nos mostraban cómo funciona la inteligencia artificial en una farmacia. Todos tenemos experiencia de ir a la farmacia, pedís, si llevas dos, tres medicamentos, el farmacéutico, la empleada, el empleado, va adentro, está, abre un cajón, otro cajón, saca la cajita, pone la cajita, vuelve, llega al mostrador, tiene que cortar el ¿cómo se llama?
El troquel,
pegarlo con boligoma, tenés que firmar, que parece que es un acta de casamiento, dirección, teléfono, grupo sanguíneo, dónde vivís, a qué hora desayunás, una cosa así. Y por otro lado, lo que está pasando en algunos países con la inteligencia artificial. Está todo organizado de tal manera que introducen los medicamentos que vos crees, que ahora con la receta electrónica ni hay que introducirlo, lo lee de la computadora, y una máquina chuchuchuchu va y agarra, sube, baja, te trae las cajitas en 3 minutos, en 2 minutos 50. Todo eso queda registrado con la foto incluso de quien compra, y todos los datos, no hay que llenar más nada, ¿no es cierto? Y te vas, y todo eso en un proceso de 3 minutos. Nosotros estamos, que organizamos a lo mejor el inventario por inteligencia artificial, pero todavía usamos la boligoma como salita de 3 o de 4 con un cúter en cada receta. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que caminar. Y obviamente eso va a llevar un tiempo y se cometerán errores, sin duda, ¿no? Pero yo creo que cualquiera tenemos la experiencia cuando vamos a la farmacia de que es retrógrado lo que está pasando. Es algo, yo siempre digo en broma a las chicas o los chicos que trabajan ahí, che, digo, se ve que no pasaste salita de 4, si ahí estamos con el boligoma, me dicen todavía. Hay algo que no está funcionando cuando estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Miedo no, prudencia sí, y adaptación, ¿no? Adaptarnos a las cosas.
El documento que mencionaste, la Iglesia, que creo que ha sido un documento influyente, probablemente a nivel global es percibido como una contribución muy sustantiva que la Iglesia ha hecho en el último tiempo al debate de la inteligencia artificial, nos estamos refiriendo a Antiqua et Nova. Este documento plantea allí muy fuertemente el tema del peligro de la antropomorfización, creo que lo dije bien, de la inteligencia artificial, y la palabra inteligencia como una palabra a usar con comillas. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Alguna cosa que haya surgido sobre este tema? Expliquemos, ¿no? Perdón, ¿qué sería la antropomorfización?
Eso sería que, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, algunos robots, para hablar así fácil, esos robots que vemos a veces en los dibujitos, que traen la bandejita, ¿viste? Que tienen las rueditas, que abren y cierran los ojos. Bueno, ya está pasando en Japón, en algunos países, que se ha robotizado la enfermería en muchos niveles. Y en algunos aspectos, pues decir, bueno, es algo positivo. Por ejemplo, en un gran hospital donde hay mucha gente internada, el robot tiene que a las 3 de la tarde tiene que darle la medicina X al paciente Juan. A las 3:30 la otra medicina a la paciente Juana. Bueno, y va el robot con la bandejita, le lleva los remedios. Ideal, perfecto. No se aplican tiempos humanos, no hay gente para llevar una bandeja, que eso no necesariamente tiene que ser hecho por un humano. Y va a ser a la hora exacta, no hay problema de que llegó tarde, que está ocupado en una emergencia o algo por el estilo. Pero no está el trato humano. Es muy diferente que vos estés en la cama de un hospital y venga una enfermera o enfermero y te diga, ¿qué tal, Alberto? Mire, tome la pastillita, a ver, la tragó, qué sé yo, gracias, o que le pida, me acomoda la frazada, por favor. Bueno, eso no existe con el robot. Entonces, ahí no tenemos que hacer humanizar al robot de alguna manera, ¿no? Tenemos que mejorar ese vínculo entre la máquina y el humano, pero sin perder el contacto humano, sobre todo en el campo de salud, que es cuando estás especialmente débil, debilitado, a veces con soledad, a veces con psicológicamente mucha gente que no acepta su enfermedad o que está con dolores, etcétera, ¿no? Ese es un tema que tenemos que tener en cuenta, y que, claro, el dueño de la empresa mira, pero a mí me sale mucho más barato comprar un robot que 3 turnos de enfermería. Bueno, pero tenemos que buscar un equilibrio. Por ahí el robot puede llevar la pastillita y detrás, a lo mejor 10, 15, 20 minutos más tarde, venir la enfermera, chequear que haya tomado la pastilla, que no se haya atragantado, que esté bien, ¿te das cuenta? Porque a veces también es verdad, a todos nos ha pasado, que llegás a una terapia intensiva, por ejemplo, ha habido una emergencia y bueno, están todos abocados a esa persona que está en un episodio agudo y tiene que tener la prioridad, indiscutiblemente, nadie discute eso, pero bueno, pudiste ver a tu pariente, a tu enfermo, ¿no es cierto? En fin, todo ese tipo de cosas que tenemos que manejarla con mucho cuidado, ¿no? Que no abusar de esa realidad. También ahora hay algunos robots que le juegan a las cartas o al ajedrez con el paciente. Cosa que un enfermero no puede hacer porque tiene otras tareas que cumplir. Bueno, es una ayuda, es un entretenimiento, pero no deja de ser una cosa muy fría y muy deprimente que te gane el robot o que vos le ganes al robot o cuál va a ser el intercambio, de qué vas a poder hablar. Porque muchas veces al enfermo solo basta con sentarte al lado y charlar o escucharlo, poner la oreja, no ser oreja, y escuchar su drama, su dificultad, sin dificultades. Y después me ha dicho esto de la antropomorfización y después
Inteligencia,
me ha
la
dicho.
inteligencia, la palabra inteligencia
Ah,
artificial
exactamente, gracias.
tiene una carga, parece excesiva, ¿o no? ¿Qué
Sí.
reflexión te merece ese punto?
Es indiscutible que son esas palabras que ya han entrado, ¿no? La IA o la AI, que en inglés, ¿no es cierto? Y ya entró el tema de inteligencia, pero claramente no es la inteligencia humana, no es la inteligencia natural. Nosotros elaboramos nuestros pensamientos. Sí, nos podemos formar. Vos tenés una carrera universitaria, estás en la universidad, que está para formar, para dar información, para ayudar a la forma mentis, como decían los viejos profesores de filosofía. Pero vos elaborás los pensamientos, vos tenés tu criterio. La inteligencia es algo del humano, que le traspasa a una máquina. Entonces hay muchos que dicen, no, habría que buscar otra palabra, no hay todavía un sustituto. Yo creo que por eso tampoco se ha cambiado, porque las palabras que se proponen a veces no son las mejores o no son precisas, ¿no es cierto? Porque decir, viste, es como una memoria artificial, estaríamos en la misma, ¿no? ¿Viste? Pero claro, la palabra memoria la tenemos ya muy introducida con el pendrive o con la computadora, ¿no? La memoria de tanto RAM, tanta cosa. O sea, hemos tenido que utilizar palabras porque es verdad que tenemos máquinas que hacen cosas que antes nunca habían hecho y que nunca se había pensado que podía hacer un humano, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa, qué sé yo, en una gomería donde se arregla la goma del auto. Antes, para sacar la cubierta de la llanta, había un señor fuerzudo que tenía que pasar. Hoy la ponen y hay una máquina que gira. Bueno, muy bien, eso es una cosa operativa que no necesita de mucha inteligencia, es una cuestión de técnica, de fuerza, de táctica, de cómo abordar una cosa material. Pero cuando yo tengo que sentarme a charlar, hacer una evaluación del paciente, fíjate por qué ha fracasado rotundamente algunos intentos que ya se han hecho del psicólogo o psicóloga con inteligencia artificial, ¿no? En cambio de ser una persona que te escucha, una persona que la cargan con, por ejemplo, alguna característica de alguna patología de enfermedad mental, ¿no es cierto? Y se pone, pero no es así, porque no ha dado resultado, ha habido respuestas terribles de la inteligencia artificial, ¿no? Frente a temas de humanidad, a temas, fíjate que nosotros siempre hablamos de salud mental y ahora se quiere hablar de enfermedad del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre salud mental parece que hablas del loco, que hablas de no sé qué, y en realidad es muchas veces que hay que distinguir si es un tema neurológico o si es un tema del cerebro, ¿no es cierto? Porque el cerebro también puede tener sus enfermedades que repercuten claramente en lo que llamamos salud mental, ¿no? Y parece una sofisticación del lenguaje, pero se trata de precisar bien de qué estamos hablando. Así como puedo tener el hígado, el pulmón enfermo, ¿no es cierto? O la vesícula o lo que sea, también puedo tener el cerebro, ¿no es cierto? Y no necesariamente eso me lleva al psiquiátrico, por decir, ¿no? Por exagerar un poquito. En fin, son todos temas de ajustar el lenguaje en medicina, que es otra parte del desafío de la gran evolución, de los grandes cambios que tenemos, ¿no? Si vos pensás antes en un quirófano, ¿no es cierto? Estaba uno o dos médicos, que eran los que sabían, los que operaban, con alguna enfermera que iba. Hoy en un quirófano hay muchos auxiliares y tal vez un solo médico, porque el que es el que tiene que. Pero la parte operativa, el manejar el robot, controlar la anestesia y todo eso, en muchos países no necesariamente es un médico el anestesista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha ido cambiando todo de tal manera que también nos cambia el lenguaje, sin duda.
Monseñor Alberto, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu claridad expositiva, siempre con figuras tan cercanas a la experiencia humana, pero a su vez con la profundidad de tu formación y de tu experiencia. Sí, te agradezco. ¿Algún mensaje final que quieras dar en esta, bueno,
Mira,
cercanía de la
dos cosas.
Navidad y
Sí.
obviamente también en estos temas que venimos hablando?
Primero, a todos los que trabajen en la pastoral de salud, que no se desanimen, que la parte humana y la parte espiritual está siempre presente. La experiencia que tenemos los sacerdotes cuando caminamos por los pasillos de los hospitales. Yo el otro día fui a atenderme de una pequeña nana que tenía y la gente se para en el pasillo. Ay, padre, me da una bendición. Ay, padre, no sé qué, puede ir a la habitación de mi mamá que está. Y vos estabas de paciente también, como ellos, pero las necesidades espirituales, por mucha inteligencia artificial que exista, la vamos a seguir teniendo. Así que ánimo con la pastoral de la salud, que es tan importante. Y después, sin duda, Radio María. ¿Dónde estamos? Estamos al lado de la Virgen de Nazaret que está por dar a luz. Estamos a poquitos días de la Navidad y sabemos que ella está con su pancita buscando un lugar para que nazca el niño Jesús. Brindemos nuestros corazones para que ese lugar que busca la Virgen Santísima sea nuestro corazón, que ahí encuentre espacio para que pueda nacer Jesús. Eso es una feliz Navidad, ¿no? Que tanto decimos, que nazca Jesús en tu corazón, que vos le hagas espacio, que lo prepares. Mirá, hasta la persona más humilde y más pobre del mundo, cuando va a dar a luz, busca un rinconcito, pone una sabanita limpia, busca algo para recibir a ese niño o niña que llega. Bueno, que nosotros también tengamos el corazón limpio, por muy pobre que sea, para darle espacio al niño Jesús que nace. Y si me permitís darte a vos y a toda tu audiencia una bendición navideña, con toda la esperanza hacia la luz y hacia la paz que trae el niño Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Alberto. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad, además, y gracias por estar, bueno, nada, impulsando una reflexión y liderando de alguna manera toda una tarea bien, bien de punta en estos temas que además se vinculan con la necesidad concreta de muchísimos argentinos. Gracias. Si Dios quiere, el año que viene, si volvemos a estar, seguramente volveremos a hablar de algún tema parecido. Muy buenas noches.
Con muchas gracias, buenas noches a todos.
Continuamos ahora en Por la Vida, por Radio María, con nuestro programa y con las columnas de este martes.
Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos.
¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo.
Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida.
Humilde y aparentemente tonta, seamos cavernícolas un rato, caminando simplemente
de la mano.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y como cada martes y ya llegando al final de este ciclo 2025, estamos ahora para compartir la columna que esta vez ha preparado Daniel Vargas aquí en Por la Vida por Radio María. Vamos a escuchar entonces a Daniel Vargas en su columna semanal aquí en Por la Vida.
Buenas noches, Ine y Nico, y un abrazo fraterno a toda la familia de Radio María. Les quería contar, hace poco, más de una semana, específicamente el 10 de diciembre, entró en vigencia en Australia una medida pionera en el mundo. La prohibición de acceso a las principales redes sociales para menores de 16 años. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, ex Twitter y otras deben impedir que los menores creen o mantengan cuentas, con multas millonarias para las empresas si no cumplen. No hay excepciones de consentimiento parental y la responsabilidad recae en las empresas tecnológicas. El gobierno australiano dice que el objetivo es proteger la salud mental ante el aumento de ansiedad, depresión y exposición a contenidos dañinos. No voy a decir que esta prohibición sea la solución perfecta. Plantea dudas sobre su efectividad técnica, posibles omisiones y hasta límites a la libertad. Pero sí nos obliga a todos a detenernos y reflexionar. ¿Qué estamos permitiendo que les pase a nuestros niños y adolescentes en el mundo digital? Para profundizar en este tema, quiero compartir con ustedes cuatro producciones que ilustran los riesgos de manera impactante. La primera es Can Look Away, The Case Against Social Media, o La Demanda contra las Redes Sociales, que es un documental estrenado este año, que pueden buscarlo, que sigue a abogados defendiendo a familias de jóvenes gravemente afectados. Casos reales completamente impactantes y padres que relatan cómo sus hijos cambiaron radicalmente atrapados en espirales de ansiedad por la comparación y el tiempo infinito en pantalla. Los algoritmos priorizan retener al usuario a cualquier precio psicológico. Una situación que nos interpela y nos hace cuestionar si es aceptable que el lucro empresarial pase por encima de la salud mental de los menores. Francisco, en su exhortación apostólica posinodal 2019, Christos Vivit, nos habla sobre el ambiente digital, una cultura ampliamente digitalizada que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, y advierte que los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. El segundo documental es Bad Influence, The Dark Side o The Kid Influencing, Mala Influencia, el lado oscuro de los niños influencers, también de este 2025, es una miniserie de 3 episodios que pueden encontrar en Netflix, no se adentra en el fenómeno de los niños influencers. Vamos a seguir el caso de una niña que es Piper Roquel como eje, y vamos a encontrar millones de vistas, pero detrás acusaciones de explotación laboral, presión para contenidos sugerentes y manipulación emocional por adultos que lo ven como un negocio. Niños de 10 o 12 años sin privacidad, expuestos a millones de comentarios. Aquí la infancia se convierte en producto y para contrastar con el derecho de los niños a crecer sin presiones adultas, a jugar y formar identidad sin ser mercancía. La iglesia en general, desde los papas hasta cualquier sacerdote o catequista, insiste en que los padres y educadores deben acompañar a los jóvenes con cercanía, ayudándolos a discernir y a no caer en las adicciones y la toxicidad de estos entornos. Para ver un poco estas dinámicas en acción, podemos pasar ya a las ficciones, que capturan con crudeza la soledad cotidiana y la exposición en las redes. Ed Gray de 2018, también conocida como Octavo Grado, que se encuentra en Prime, retrata a una adolescente de 13 años obsesionada con su móvil. Graba videos para YouTube que nadie ve, busca likes desesperadamente, intenta encajar en un mundo de perfección aparente. La película muestra cómo la comparación constante erosiona la autoestima y cómo la conexión online profundiza el aislamiento real. En Fratelli Tutti y Francisco pone en la mesa algo que parece obvio pero no hace falta recordar, pero que hace falta recordar tal vez. La conexión digital no alcanza para tender puentes verdaderos, no basta para unir a la humanidad. Y por último, Not Okay de 2022, o no tan bien, disponible en Disney Plus, es una sátira incómoda que sigue a una joven que se siente invisible y finge ser víctima de un atentado para ganar seguidores. Cuando la mentira explota, todo cae. Revela el narcisismo digital, la identidad falsa y la validación externa como si fuese una especie de droga. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2025, en enero de este año, el Papa Francisco nos invitó a compartir con mansedumbre la esperanza, alertando contra las comunicaciones que generan rencor o miedo, y recordando que los jóvenes necesitan guías que los acompañen con prudencia en estos espacios. Estas obras nos dejan una idea común. Las redes, tal como funcionan hoy, generan riesgos muy serios para el desarrollo emocional de los más jóvenes. El principio es claro. La persona vulnerable no puede ser medio para fines económicos ni para una falsa sensación de pertenencia. Pero más allá de las prohibiciones estatales, que pueden ser un llamado de atención, la responsabilidad primera recae en nosotros, los adultos, los padres. Los educadores estamos llamados a acompañar de cerca, dialogar sobre lo que se ve online, poner límites razonables, fomentar el tiempo sin pantallas, enseñar discernimiento crítico. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla con equilibrio, priorizando siempre los vínculos reales que construyen autoestima sana y libertad auténtica. Porque al final, lo que nuestros hijos necesitan no son más seguidores virtuales, sino presencias reales que los ayuden a crecer como personas plenas. Un abrazo enorme a todos y que tengan un buen descanso.
Continuamos en Por la Vida por Radio María. Le agradecemos a Daniel Vargas por su columna. Y bueno, vamos cerrando ya nuestro programa. Hoy hemos tenido la palabra de Monseñor Alberto Bochatay, presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, que nos trajo el testimonio de los dos seminarios que se hicieron en la Santa Sede sobre inteligencia artificial y salud. Bueno, para cerrar, como venimos haciendo los últimos martes, la palabra del Papa León sobre algún tema vinculado con nuestras cuestiones. En esta ocasión, el 10 de diciembre de 2025, el Papa se reunió con un grupo de representantes del Parlamento Europeo en la Sala Clementina en el Vaticano. Allí les dijo que obviamente que los animó a que no pierdan de vista a las personas olvidadas, a los marginados, a los más pequeños. Me llamó la atención varias cosas de este discurso del Papa León XIV. Primero, invitó a mirar a Tomás Moro, patrono de los políticos, dijo, cuya sabiduría, valentía y defensa de la conciencia son inspiración atemporal para quienes buscan promover el bienestar de la sociedad. Esto lo dijo en el marco de señalar que un rasgo distintivo de toda sociedad civilizada es que las divergencias se discuten con cortesía y respeto, ya que la capacidad de discrepar, escuchar con atención e incluso dialogar con aquellos que consideramos adversarios da testimonio de nuestro respeto por la dignidad de todos los hombres y mujeres que nos ha sido dada por Dios. Pero es interesante que coloque la figura de Tomás Moro, resaltando la defensa de la conciencia y esta dimensión de respeto en torno a las divergencias, ¿no? Un tema que realmente a veces cuesta y donde, bueno, lo vemos con mucha claridad a veces en los temas de la defensa de la vida, a los que piensan distinto se los relega incluso se los obliga a ser objetores de conciencia y a veces hasta sufren discriminaciones, ¿no? Un segundo aspecto que presentó el Papa, que me pareció sumamente interesante, es que volvió a recordar lo que venían diciendo los papas anteriores sobre la importancia de que la identidad europea solo puede entenderse y promoverse en referencia a sus raíces judeocristianas. Esto explícitamente dicho por el Papa, ratifica lo de Francisco, ratifica lo de Benedicto, ratifica lo de Juan Pablo II, y es una apuesta importante la Iglesia, porque no solo para Europa, sino para todo el mundo, porque la verdad es que la cultura, por lo menos la influencia del judeo, de la cultura de la civilización judeocristiana en la configuración de nuestras sociedades, es un dato, es reconocible. El Papa dice, no se trata, dice, de proteger los derechos de las comunidades cristianas. Es decir, esto no lo pedimos nosotros como comunidad cristiana. Dice, se trata del reconocimiento de un hecho. O sea, quiso decir, miren, esto es un hecho, no podemos negar los hechos. Y dice, todos son beneficiarios de la contribución que los miembros de las comunidades cristianas han dado y siguen dando por el bienestar de la sociedad europea. Bueno, recuerda los tesoros culturales como las catedrales, el arte, la música sublime, los avances en la ciencia, por no hablar del crecimiento y la difusión de las universidades. Estos avances crean un vínculo entre cristianismo e historia europea, una historia que debe ser apreciada y celebrada. Me pareció importantísimo, recordó las contribuciones concretas en este campo. Además, dice, hay que recordar los principios éticos, o sea, se refiere no solo a lo cultural, catedrales, música, ciencias, sino también a los principios éticos, dice, que constituyen el patrimonio intelectual. Dice, estos son esenciales para salvaguardar los derechos otorgados por Dios y la dignidad inherente a cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural. El Papa recordando los principios éticos que protegen a la persona desde la concepción hasta la muerte. Importantísimo en el contexto de los debates actuales. Recuerden que en el Parlamento Europeo hay toda una iniciativa para consagrar el aborto como si fuera un derecho. Hay muchos países que están discutiendo actualmente la eutanasia, como Francia, como España la aprobó hace poco, como Italia, ha habido fallos sobre suicidio asistido este año, y hay todo un debate sobre eutanasia. Si realmente hay un debate en todo el mundo, pero especialmente en el mundo occidental, en torno a estas cuestiones. Y luego rescató que la voz de la Iglesia no es restaurar una época del pasado, sino garantizar que no se pierdan recursos fundamentales para la cooperación e integración futuras. También obviamente se refirió a los retos de la pobreza, la exclusión, las privaciones económicas, la crisis climática, la violencia y las guerras en curso. Finalmente invitó a recordar lo que decía el Papa Benedicto XVI sobre el diálogo entre razón y fe. Y recordó unas palabras de Benedicto XVI en Londres, en Westminster Hall, donde habló de justamente la dimensión de la conversación pública para que haya un diálogo entre fe y razón. Bueno, un mensaje importante, interesante, valioso del Papa León XIV, que de a poco vamos conociendo un poco más su magisterio. Obviamente nos ha regalado ya la carta Dilexite, que es sobre el amor a los pobres, y hay mucho también para hacer en este campo. Bueno, vamos así cerrando, llegando al final de Por la Vida, gracias a Federico Stucker en la operación, gracias a Adriana Gile en la producción, gracias a todo el equipo, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Laura Nijamín, Daniel Vargas, Pedro Crespi, María Justa Repi y Sofía Bertrán. Y bueno, ya nos vamos arrimando a la Navidad, nos ponemos ya todavía más en este modo de que venga el Señor, tiempo de Adviento. Nos encomendamos a la Virgen en estos días de preparación finales para la Navidad, que cada uno de nosotros pueda hacer ese camino interior de purificación, de conversión también, ¿por qué no? para una Navidad más centrada en Dios, más centrada en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios que se hace cercano y que nos revela un amor concreto que nunca nos abandona. Que todos podamos vivir entonces con mucha fe, con mucha esperanza, con la caridad, este tiempo de último de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Si Dios quiere, nos reencontramos en una semana y desde ya muchas gracias, muy buenas noches. Esto ha sido Por la Vida, por Radio María.